Hola, honey. Bienvenido a un nuevo episodio del Bien y Va Podcast. Yo soy Dani Schulz, tu host. Feliz de estar aquí de vuelta. Me tomé un pequeño break mientras estaba en Buenos Aires, viviendo mi vida porteña, pero tenemos asuntos pendientes. Tenemos pendiente las siguientes partes de la serie de Hablemos de Dinero. Entonces, hace unas semanas publicamos el primer episodio de esta serie de cápsulas o pastillitas acerca del dinero y de tu relación con el dinero, de nuestra relación con el dinero, porque todos los seres humanos tenemos una relación muy específica con el dinero. Entonces, si no has escuchado la primera parte, que se llama Hablemos de Dinero parte 1, te recomiendo que escuches ese episodio antes de meterte en este, porque definitivamente estamos yendo en orden, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esta serie, yo te dije al principio de ese episodio que mi meta con este nuevo segmento es darte las herramientas que a mí me han servido un montón, que yo he comprobado que se pueden aplicar a diferentes escenarios y a diferentes personas para cambiar tu mentalidad y tu narrativa alrededor del dinero en un ámbito 360. No solo cómo vemos el dinero, sino también cómo lo generamos, cómo lo retenemos, cómo lo transaccionamos, lo invertimos, lo ahorramos, etcétera. Entonces, la primera parte tocamos ciertos puntos que a mí me parecen esenciales para comenzar a hablar del dinero y quitarle todas las cosas que pensamos acerca de él. Entonces, en la primera parte, solo para recapitular y para volver a meternos en este flow de hablar de dinero, de nuevo, no quiero que estos episodios sean tan largos porque tienen varias partes y en cada parte vamos a tocar un tema diferente. En el primer episodio o la primera cápsula, hablamos de que el dinero es una herramienta, ¿verdad? Tratamos de quitarle el significado y el peso al dinero que tiene tan fuerte en nuestras vidas y que a veces se siente que estamos encarcelados por el dinero. Entonces, en el primer episodio conversamos de que el dinero es simplemente una herramienta que te permite hacer cosas y que te permite vivir la vida que deseas y vivir tu vida como sea que quieras vivirla, ¿no? Entonces, también hablamos de que el dinero es energía que se puede neutralizar y a mí este punto me parece crucial porque muchas veces le ponemos al dinero connotaciones negativas, connotaciones positivas y en el primer episodio quería que integres que la energía del dinero se puede neutralizar al cobrar lo que te mereces, al ver el dinero como una herramienta y al no ver el dinero como bueno o malo, sino simplemente como un elemento de nuestra vida. También hablamos de que lo que creemos del dinero lo adoptamos usualmente de figuras de autoridad, así que te pedí que te cuestiones un poquito cuáles son esas creencias que tienes del dinero. Te di ejemplos de las creencias que puedes tener y también que puedas tomar inventario de el comportamiento restante de esas creencias, porque no solo se trata de encontrar esas creencias y señalarlas con un dedo, sino también darnos cuenta y responsabilizarnos de los comportamientos que tenemos como humanos debido a estas creencias que tenemos del dinero. Y también hablamos un poco de la escalera del privilegio del dinero, que todos caemos en un escalón diferente. Y te dejé un mantra que a mí me encanta y muchos de ustedes lo han estado compartiendo en redes sociales. Y este mantra dice, el dinero es una herramienta que me hace más generoso, más auténtico y más libre. Y este mantra te lo dejé para que realmente puedas integrar que el dinero sí es una herramienta que puedes utilizar a tu favor, pero más que nada es una herramienta que puedes utilizar para expandirte, para ser más generoso, para ser más auténtico y así tomar decisiones que están más alineadas con lo que realmente quieres, para ser más libre también y no estar atados a cuánto dinero tenemos o no tenemos, sino utilizarlo como una herramienta para nuestra libertad. Entonces, terminamos ese episodio donde yo te di una escoba y te dije, vamos a barrer esta casa de tus creencias acerca del dinero. Entonces era esta idea de cómo limpiar la mente sobre estas creencias que hemos adoptado del dinero para tener una casa limpia y que podamos comenzar a amoblarla. Y cuando hablo de amoblarla y cuando hablo de esta metáfora de cómo limpiar una casa y después ponerle muebles, decorarla, hacerla bonita, hacer la casa de nuestros sueños, por decirlo de una manera, me refiero a que primero tenemos que ver a nuestro pasado y ver los comportamientos, los patrones, las creencias que hemos tenido tenido con esta herramienta tan importante que es el dinero. Y después también pensar a futuro y emocionarnos y decir, ¿qué es lo que quiero crear? ¿Qué nuevos comportamientos quiero generar dentro de mi vida alrededor del dinero? ¿Cómo quiero moverme alrededor del dinero y qué quiero hacer con el dinero? ¿Cómo lo quiero generar? ¿Cómo lo quiero retener? ¿Cómo lo quiero invertir? Entonces, hoy en esta segunda cápsula de Hablemos del Dinero, quiero tocar muy a profundidad el tema de generar dinero. Y por supuesto que no te voy a dar una fórmula de cómo generar dinero porque no existe. Si hubiese una fórmula como de la A a la Z, todos fuésemos millonarios, lo cual no es el caso. Pero yo cambié muchísimo mis pensamientos, mis creencias y mi comportamiento alrededor de generar dinero, porque yo fui de ser una persona que estaba ganando muy poco como reportera, de ahí me quedé desempleada, de ahí emprendí, quebré ese emprendimiento, volví a emprender y ese emprendimiento se convirtió en una empresa. Y sí hubo muchísimos niveles mentales y psicológicos que tuve que desbloquear para yo creer que puedo generar dinero y que puedo amasar, transaccionar grandes cantidades de dinero y que soy merecedora de tener esas cantidades de dinero. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque tendemos a autosabotear nuestras metas de dinero por miedo a tenerlo. Y yo sé que puede sonar ridículo cuando lo digo. Es decir, cuando uno piensa en dinero y abundancia y ser una persona que puede pagar cosas maravillosas de irse de vacaciones y como cuando pensamos en riquezas en general, es como yo no le tengo miedo a esas cosas. Por supuesto, quiero vivir en una casa espectacular y por supuesto, quiero comprarme X cosa y por supuesto, quiero tener tanto ahorrado en el banco y tanto invertido. Y sí, en teoría, todos los humanos pensamos de esta manera, ¿no? Pero no nos damos cuenta que hay capas sobre este tema y hay un montón de capas hacia abajo que realmente pueden estar demostrándote que sí le tienes miedo a grandes cantidades de dinero y te estás autosaboteando estas metas porque parecen muy locas, porque parecen avaras, porque te estás comparando con otra gente y dices, hay gente que es feliz con tan poco, ¿por qué yo quiero más? ¿No? Entonces, el dinero trae responsabilidad. La verdad es que el dinero trae muchísimas tareas. El dinero trae también una rendición de cuentas. Es decir, en materia, nosotros pensamos que queremos dinero, pero de ahí decimos cosas como no quiero pagar muchos impuestos. En verdad, no quiero que toda mi plata se vaya a pagar impuestos. Otra cosa que escucho constantemente es no quiero contratar a alguien en mi negocio porque de ahí yo me quedo con menos dinero. No quiero invertir en tal cosa porque de ahí veo mi cuenta bancaria y no quiero ver mi cuenta bancaria sin esa cantidad de dinero. Todas estas cosas significan que sí tenemos miedo a grandes cantidades de dinero, porque la verdad, y así cuando lo ponemos bien al desnudo, es que si estás pagando más impuestos, o sea, mientras más impuestos pagues, significa que más dinero estás generando. Entonces, si de por sí te estás repitiendo cosas como no quiero pagar más impuestos o cómo hago para, no sé, hacer unas trampitas en el sistema para no tener que pagar tantos impuestos, subconscientemente le estás diciendo adiós al universo y al mismo dinero como herramienta. Tengo miedo de tener mucha cantidad de ti porque eso significa que tengo que hacerme responsable de muchísimas tareas. Eso significa que tengo que hacer una rendición de cuentas. Eso significa que capaz tengo que comenzar a contratar a personas para que me ayuden a manejar el dinero, para que me ayuden a pagar impuestos. Y todos estos pensamientos están bloqueando tu posibilidad de no solo recibir dinero, sino también de generar grandes cantidades de él. Entonces, si bien no hay una fórmula de la A a la Z de cómo generar más dinero, creo que es importante en este momento tomar un inventario y ver hacia adentro y preguntarte, ¿estoy autosaboteando mis metas alrededor del dinero porque realmente le tengo miedo a grandes cantidades de dinero? ¿Porque realmente me da miedo todo este tema de impuestos, todo este tema de contratar a personas para que me ayuden a manejar mi dinero? ¿Esta idea de rendición de cuentas me causa muchísimo estrés y ansiedad? Primero hay que mirar hacia adentro y ser honestos con nosotros mismos, porque de nuevo, en materia, puede parecer que no le tienes miedo al dinero. Por supuesto que quieres más dinero, todo el mundo quiere más dinero, pero también puedes estar teniéndole este miedo que está muy debajo de muchísimas capas. Y para mí lo más importante en este trayecto de poder generar más dinero de lo que estaba generando, me di cuenta que todo trabajo acerca del dinero tiene muchísimo que ver con cómo desarrollas tu autoestima. Me di cuenta que incrementar mi autoestima y la confianza que tengo en mí mismo tiene un efecto dominó en todo en mi vida, pero sobre este tema tiene un efecto dominó en mi habilidad de generar más dinero. Es decir, mientras mi autoestima está más alto y mientras más confío en mí, soy capaz de generar más dinero y grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque una autoestima alto desafía. Una autoestima alto se pregunta ¿qué más puedo crear? ¿Qué más puedo lograr? ¿Qué otro sueño gigante puedo habitar? Una autoestima bajo está haciéndose chiquito y está diciendo ok, ¿cómo no ocupo mucho espacio? ¿Cómo no me salgo de la norma? ¿Cómo no hago ruido? ¿Cómo hago que la gente no me vea? ¿Cómo hago que realmente no llame la atención lo que estoy haciendo? Una autoestima alto logra que tú te preguntes a ti mismo ok, en este momento me está yendo bien, pero ¿cómo las cosas se pueden poner mejor? ¿Y cómo puedo hacer más? ¿Y cómo realmente puedo crear una realidad que me guste hasta muchísimo más de lo que me gusta mi realidad en este momento? Así que también por otro lado, una autoestima alto reconoce el merecimiento y el merecimiento es una de las claves más importantes cuando estamos hablando de dinero y específicamente de generarlo e invertirlo. Muchas veces no nos sentimos merecedores de tener cierta cantidad de dinero. Entonces, cuando estamos hablando del merecimiento, el ser merecedor es realmente ser digno de algo, digno de aprecio, de valor, de reconocimiento, de atención. Significa tener mérito para algo. Entonces, en este momento, de nuevo, tú puedes estarte repitiendo cosas como, claro que me siento merecedor de dinero, por supuesto, me mato trabajando, me parto el lomo trabajando, he estudiado, estoy haciendo todas estas cosas, claro que me siento merecedor de tener más dinero. Pero si hay trabas entre tú y tu libertad financiera, es porque sientes que no es para ti. Y ya te voy a explicar un poco más a profundidad esto, pero si hay una idea de lo que tú tienes acerca de la libertad financiera y no la estás viendo enfrente de tus ojos, tú mismo estás creando ciertos bloqueos porque sientes que ese sueño es muy grande para ti o que quizás no te mereces habitar ese sueño. Por más de que elementalmente y como muy simplemente tú digas, claro que me siento merecedor de dinero porque trabajo muchísimo, puede haber una parte de nuevo en estas capas muy profundas de las que estamos hablando, en donde te preguntas como realmente soy digno de tener tanto dinero y realmente me merezco esto. Y esto pasa muchísimo también cuando nadie a tu alrededor te ha modelado una libertad financiera parecida a la que tú quieres o parecida a la que tú te imaginas. Es decir, en este momento tus sueños alrededor del dinero se pueden sentir descabellados, ¿verdad? Se pueden sentir como esta cosa imposible porque alrededor tuyo no tienes ejemplos de personas que están viviendo ese tipo de vida. Pero no significa que no existe. El mundo es gigante. Por supuesto que hay personas que son millonarios, hay personas que son billonarios, ¿no? Y mientras estaba haciendo research y estaba escribiendo acerca de este tema de cómo lograr sentirnos merecedores y cuáles son como esos bloqueos que nos ponemos nosotros mismos sobre nuestra realidad financiera soñada o sobre nuestra libertad financiera y por qué capaz sentimos que no es para nosotros, es porque sientes que si tienes X cantidad de dinero, tienes que dar una lista de pruebas de por qué lo tienes. Entonces, este es un comportamiento que veo en muchísimos de mis clientes, también veo en muchísimos de las personas que me rodean en mi vida de, si esta persona tiene esa cantidad de dinero, entonces hay que tener una lista de por qué tiene esa cantidad de dinero. Y entonces así va a ser merecedor. Y me encantó un ejemplo que encontré en el internet acerca de esto de sentirte merecedor, que habla de un perro que recogen de la calle. Entonces, cuando recogen un perro de la calle, este perro no se está preguntando como, ¿por qué me escogieron a mí? ¿Por qué yo me merezco esto? ¿Por qué yo soy digno de este amor? ¿Por qué los otros perros de la calle no fueron recogidos y yo sí fui recogido? Y hoy en día tengo un techo, tengo comida, tengo personas que me aman, o hasta los perros que son rescatados de situaciones abusivas. Probablemente ese perro nos está cuestionando, tipo, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Y por qué tuve esta suerte? ¿Y por qué me merezco esto? Ese perro simplemente está disfrutando de su nueva realidad y está diciendo, qué rico que tengo un dueño o un compañero que me ama y me da cariño y me trata bien. Qué rico que cuando tengo hambre hay comida. Qué rico que ya no tengo que dormir afuera en la lluvia, sino que tengo esta casita caliente en donde puedo dormir, en donde tengo una cama. Entonces, te pongo este ejemplo del perro porque a mí me resonó muchísimo, ya que quiero que te preguntes, ¿Por qué sientes que tienes que justificar el dinero que tienes o quieres? ¿Por qué sientes que tienes que justificarle a los demás y tener una lista de logros y méritos para entonces ser percibido como alguien que sí merece tener esa cantidad de dinero? Entonces, realmente cuando tenemos estas cosas andando en nuestra mente sin darnos cuenta, cargamos nuestras metas financieras y nuestras metas en general acerca de nuestros negocios o de nuestro trabajo con una dualidad interior que no le pertenecen al dinero, porque al final regresamos a esto de que el dinero es una herramienta neutral. Y una vez entiendas que el dinero es una herramienta neutral, te darás cuenta que no hay que justificar lo que quieres alrededor de él, no hay que justificar cuánto quieres, no hay que justificar cuánto tienes, porque cuando lo tratamos de justificar, entonces estamos volviendo a ponerle esa energía de bueno o malo. Es bueno tener poco dinero, es malo tener mucho dinero, es malo tener mucho dinero si no me parto el lomo trabajando, es bueno tener mucho dinero si me rajo el trabajo y soy un súper buen trabajador. No estoy diciendo que estas cosas no son verídicas, solo quiero que te des cuenta que aquí le estamos poniendo etiquetas de bueno o malo al dinero cuando en lo que nos queremos enfocar es que el dinero es neutral. Entonces, si tú en este momento estás tratando de justificar tus metas financieras, cuánto dinero quieres o cuánto dinero tienes, no estás adoptando la doctrina de que el dinero es una herramienta neutral. Recuerda que si el dinero es neutral, no tenemos que justificarlo. Una vez entiendas que querer más no es avaro, no es malo, no es mal visto y que tener más no te va a hacer mala persona o no va a hacer que la gente no te quiera o va a hacer que la gente se aproveche de ti o que te envidien, y te enfoques en que tu realidad financiera está en tu control y que realmente no tiene ni bueno ni malo, es simplemente una herramienta neutral que utilizas para vivir y para crear esta vida que quieres, vas a comenzar a sentirte un poquito más seguro y merecedor de sostener y transaccionar grandes sumas de dinero. Vas a realmente sentir como, ah, ok, esto es algo neutral, esto es algo que puede estar en mi vida, no es que me va a traer demasiada felicidad, no es que me va a traer demasiada angustia, simplemente me va a traer una herramienta que poseo para vivir la vida, como otras herramientas, como por ejemplo, la salud mental es una herramienta, la salud física es una herramienta, nuestras relaciones interpersonales también son una herramienta. Entonces, quiero que veas el dinero como simplemente otro pilar en tu vida que te ayuda a vivirla de una manera más liviana, de una manera más auténtica, de una manera un poco más libre. Entonces, dando unos pasitos atrás, quiero que volvamos al tema de el autoestima alrededor del dinero, porque esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, esto no es algo que te repites y simplemente lo vas a traer a la realidad. No es que te repites, soy merecedor de tener más dinero y me merezco más dinero y tengo la autoestima suficientemente alto para manejar grandes cantidades de dinero, y automáticamente te vas a sentir cómodo con manejar grandes cantidades de dinero. Por supuesto que yo tuve que trabajar en esto. Por supuesto que fue como estos techos y estos suelos que yo fui avanzando y yo fui subiendo para darme cuenta que sí tengo autoestima alrededor del dinero y tengo la autoestima alto y sanado alrededor del dinero. Pero esto no pasa de la noche a la mañana. Esto no es una pastilla que tú te puedes tomar. Y lo digo porque veo a muchas personas, especialmente en redes sociales y en el mundo digital, decir, bueno, lancé mi curso y solo se metieron 5 personas, entonces en verdad esto de los programas y los servicios digitales no funciona y voy a tirar la toalla y entonces me voy a convertir en tal cosa y voy a tratar otro emprendimiento. He visto a muchas personas que tiran la toalla fácilmente cuando no tienen los resultados que quieren. Y a mí me hace cuestionarme mucho como, ¿en qué momento normalizamos que vas a sacar un producto y de una te va a ir bien? De una vas a tener cientos de clientes. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo sesiones uno a uno, es decir, cuando yo estaba haciendo sesiones personalizadas de estrategia digital, cuando para mí era un privilegio literalmente que una persona o dos personas quieran trabajar conmigo. Cuando lancé mis primeros programas y se metían un par de decenas de personas, y eso que mi programa en ese momento era mucho más barato de lo que hoy son, yo decía, wow, no puedo creer que esta gente quiere mi servicio y no puedo creer que esta gente realmente quiere aprender de mí. Pero no fue algo que simplemente yo hice clic y ya sucedió. Yo tuve que pasar por esas cosas para lograr tener una autoestima alto y para cobrar lo que yo siento que me merezco y para aceptar a la cantidad de personas que yo siento que es correcto aceptar o que yo puedo sostener. Si yo la primera vez que lancé mis servicios uno a uno esperaba que cientos de personas quieran trabajar conmigo uno a uno, uno, me hubiese vuelto loca porque no puedes trabajar con cientos de personas uno a uno. Y dos, yo no tenía la experiencia para demostrar que lo que yo hacía estaba funcionando. Yo tuve que trabajar con pocos clientes al principio con mis servicios para que esos clientes sean exitosos y de ahí tener esto que llamamos social proof, es decir, que tengamos testimonios que realmente demuestren que nuestro trabajo sirve y que podemos causar un impacto en la vida de las personas. En mi caso y en el de mi empresa, que podemos causar un impacto en la estrategia digital de esas personas. Entonces, no es que yo la primera vez que saqué un programa dije voy a generar miles y miles de dólares y si no los generaba entonces iba a tirar la toalla. Cuando estás haciendo algo nuevo y cuando estás cambiando este mindset del dinero, tienes que meterte en una mentalidad de que venga lo que venga. Si son 5 personas, genial. Si son 10 personas, genial. Si estoy entrando en un trabajo y me dan un salario que todavía siento que no está a la par de mi conocimiento, me voy a probar y me voy a esforzar muchísimo durante los primeros 3 meses para tener evidencia de que merezco ganarme más y merezco generar más dinero. Así que esto para mí fue demasiado, demasiado importante cuando se trata de esto de el autoestima y de sentirme merecedor del dinero, porque yo no me sentía merecedora en ese entonces de generar cientos de miles de dólares porque realmente no me lo merecía. Estaba comenzando en un nuevo campo, en un campo en donde no tenía experiencia y yo tuve que construir esa credibilidad para después realmente sentirme merecedora de cobrar lo que quería, aceptar a la cantidad de gente que quería, poner mis límites y decir, este cliente no es para mí. Y para mí también fue integral darme cuenta que no estoy haciendo el mal al querer más. Creo que muchas veces nos convencen, Pele está de acuerdo, muchas veces nos convencen de no deberías querer más. Realmente hay personas que tienen tan poco y son felices con tan poco y tú tienes mucha más suerte que otras personas. ¿Y por qué quieres más? O sea, ¿y hasta cuándo? Como, ¿cuál es el límite? ¿No? Pero para mí es el querer más me da la posibilidad de dar más. Y la posibilidad de mover la economía y la posibilidad de generar más trabajos y la posibilidad de transaccionar más dinero. Entonces, aquí para mí fue importante decirme, soy capaz de crear realidades financieras que no he visto, a pesar de que no había nadie a mi alrededor que tenía la libertad financiera que yo soñaba. Me di cuenta que mi realidad no tiene que ser la misma que la gente que conozco. Mi realidad no tiene que ser la misma ni siquiera que mis papás. Al yo generar más, me doy cuenta que todos ganamos. Muchas veces cuando pensamos en el dinero, se siente como esto de si alguien gana, otra persona pierde. Y ojo, a veces puede ser así, pero si tú estás haciendo las cosas desde la integridad y estás haciendo las cosas desde el deseo y desde el bien, desde el querer generar impacto y más impacto y más impacto, te vas a dar cuenta que tu realidad financiera va a comenzar a modelar la realidad financiera para otros. Entonces, el momento que yo comencé a generar una realidad financiera que era mi sueño, también puedes expandir los sueños de los demás. Es decir, al yo llegar a una realidad financiera que en algún momento soñé, creo que, por ejemplo, a mi familia le pudo chocar al principio. Y claro que al principio no va a ser fácil, pero después te das cuenta de cómo las personas comienzan a cambiar sus pensamientos gracias a lo que tú estás modelando para ellos. Entonces, en mi caso fue no sentirme avara por la cantidad de dinero que estaba generando, sino más bien sentirme libre, sentir que yo podía aportar a la economía, que yo podía mover la economía. Por eso yo realmente cuando comencé en esto de las redes sociales y cuando ya comencé a generar más dinero, cuando las marcas me ofrecían cosas gratis, yo muchas veces, especialmente si era una marca local o una marca que estaba empezando, le decía, no, déjame pagarte. Si quieres, me puedes dar un descuento e igual te voy a promocionar si me gusta tu producto o tu servicio, pero déjame pagarte. ¿Por qué? Porque de esta manera estoy utilizando mi dinero para mover la economía microeconomía en la que yo vivo, en la economía local, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo gano y estoy utilizando ese dinero no solo para invertir y para cumplir mis sueños, sino también para pagar cosas que están dentro de esa microeconomía, mientras yo gano, otras personas ganan también. Y querer más no es igual a no estar agradecido. En esos momentos donde yo todavía no tenía la realidad financiera que deseaba, no es que estaba mal agradecida por lo que tenía. Me daba cuenta, tengo esto y estoy tan agradecida que si esto lo multiplico por 2 o por 3 o por 4 o por 10, ¿cómo se vería mi vida entonces? Y a pesar de que estoy muy agradecida de donde estoy ahorita, me gusta ponerme estos techos más altos de pensar qué pasa si literalmente duplico ese sueño o triplico ese sueño o hago por 4 esa realidad financiera. Yo creo que mientras más generas, te puedes volver más recursivo de cómo generar más dinero y se te ocurren mejores ideas de cómo generar más dinero y mejorar tu situación y la situación de los que te rodean. Entonces, volviendo a la autoestima, yo por supuesto que tuve que trabajar en esto y yo no me sentí merecedora del dinero hasta que me di cuenta que hay personas que quieren mi servicio y yo realmente no puedo atender a el doble de personas porque ya estoy trabajando demasiado. Entonces, tengo que subir mis precios para poder atender a la misma cantidad de personas, pero sin tener que poner en juego mi estabilidad mental, mi tiempo libre que me ayuda a ser creativa, a encontrar nuevas ideas, a ser más recursiva, porque realmente este concepto de mientras más trabajas, más generas dinero, no es cierto, porque si no todos fuésemos millonarios. Es decir, yo veo a alguien que, no sé, trabaja 10 veces más que yo, no significa que esa persona sea 10 veces más libre financieramente que yo. Y piensa en este momento, en cuánto tiempo tú trabajas y cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo. Si quieres generar 4 veces más de lo que generas hoy en día, no significa que tienes que trabajar 4 veces más de lo que trabajas hoy en día, porque si utilizamos esa regla y la aplicamos y solo lo vemos como blanco y negro, significaría que cualquier persona sería millonaria o todo el mundo sería millonario. Cualquier persona que trabaja 4 veces que tú tendría 4 veces el dinero en el banco que tú tienes. Entonces, esto no es cierto y yo tuve que darme cuenta que a través de mi autoestima y a través de poner precios que eran justos para el servicio que yo estaba dando, realmente me daba el permiso de trabajar hasta lo que podía y dar el servicio que mis clientes se merecían. Entonces, volviendo a lo que hablamos en el principio de perderle el miedo a esas sumas de dinero, a esas sumas gigantes de dinero, porque constantemente, y esto ya lo dije antes, nos ponemos techos, o sea, por alguna razón decimos como mi sueño en este momento es generar X cantidad de dinero y nos ponemos como ese límite, pero realmente ese límite lo construimos nosotros, ese límite no es verdad, ese límite no es una regla. Y cuando nos ponemos límites es porque nos gusta ponerle una etiqueta a lo que es normal y a lo que es descabellado. Es que no, es descabellado tener cientos de miles de dólares en tu cuenta bancaria. ¿Por qué es descabellado si hay personas que tienen millones y millones en su cuenta bancaria? Obviamente esas personas se pusieron un techo diferente al tuyo. Entonces, después te vas dando cuenta y te puedes comenzar a preguntar de, ok, ¿por qué yo me puse ese techo? ¿Por qué no ponerme un techo más alto? Y no quiero que esto suene de Lulu, no quiero que suene como algo delusional, pero si tú te quedas en el rango de lo que piensas que es normal, entonces va a ser difícil para ti generar más dinero, porque una vez hay una cantidad que sobrepasa ese techo imaginario que tú te hiciste, ya te parece demasiado y ya te parece como mucho y como no, yo no debería tener tanto. Entonces, algo que yo he aprendido es que cuando se trata del dinero, yo al principio de mi negocio me ponía ciertos techos por miedo a fracasar. Es decir, si no me pongo un techo tan alto, lo más probable es que sí voy a llegar a esa meta. Entonces, si sí llego a esa meta, me voy a sentir bien, me voy a sentir feliz, voy a tener un poquito de serotonina en mi cerebro. En cambio, si me pongo un techo muy alto y me tardo mucho en llegar o quizás nunca llego, me voy a sentir como un fracaso. Me voy a sentir como si no pude cumplir lo que yo dije que iba a cumplir. Y al final, todo esto es relativo, porque cuando estamos pensando en techos, muchísimo tiene que ver en cuál es ese techo, cuánto tiempo te estás dando para llegar a ese techo y que ese techo se convierta en tu nuevo suelo. Y por qué tenemos miedo a fracasar si no hay alguien que nos está midiendo en tiempo. Es decir, usualmente nos ponemos un techo de cantidad, pero no nos ponemos un techo de tiempo. Quiero generar X cantidad de dinero en X cantidad de tiempo. Eso ya es un techo que es medible. Pero si yo solo digo quiero generar X cantidad de dinero y no me pongo un límite de tiempo, entonces no tengo por qué sentirme como un fracaso si no he llegado ahí, porque todavía tengo toda mi vida por delante para llegar a ese techo. Pero al mismo tiempo, al poner ponerte un techo muy bajo, normalizas el nivel en donde estás ahorita y normalizas la realidad financiera en la que estás ahorita. Y algo más allá o más arriba de esa libertad financiera te parece como avaro, te parece como malo, te parece como egoísta. Y de nuevo comenzamos a llenar el dinero de todas estas cosas negativas que nos hacen sentir tanta culpa. El otro día estaba hablando con una persona muy cercana a mí acerca de cuánto estaba pagando en renta. Y a pesar de que esa persona podía pagar esa renta con tranquilidad, no le iba a cambiar su realidad financiera, sentía muchísima culpa porque estaba comparando esa realidad financiera con la realidad financiera de su familia. Y aquí yo le decía, imagínate el gran trabajo que estás haciendo en este momento para como esta constelación familiar y esta telaraña familiar de que tú, siendo segunda generación, puedas poner estos nuevos estándares por el trabajo que tienes. Es súper importante porque también le estás demostrando a tu familia que también se pueden poner otro tipo de techo y también pueden tener otro tipo de sueños. Entonces, en vez de sentir culpa, siente responsabilidad de decir, yo estoy poniendo este nuevo techo, yo estoy poniendo este nuevo estándar, qué cool poder modelar a las personas que están en mi vida, que hay otras realidades que ellos también pueden lograr, ¿no? Y aunque no lo creas y aunque suene muy wu-wu, cuando tú ves a una persona que está logrando lo que tú quieres, por más de que a veces te dé rabia o a veces te dé envidia o a veces te compare, a un nivel subconsciente esa persona también te está mostrando que es posible y que está disponible para ti. Por eso a mí me encanta contar lo que pasa en mi vida y las cosas gigantes que pasan en mi vida, porque no es simplemente solo porque te quiero contar para que veas y tal, sino porque lo que yo digo de todo lo que quieres está disponible para ti, realmente lo creo y lo vivo y lo encarno. Para mí es súper importante repetirte esto porque yo también era una persona que comenzó simplemente en las redes haciendo algo que todo el mundo estaba haciendo y no es que yo fui escogida o tengo algo muy, muy especial, sino que trabajé duro, utilicé un sistema y estoy cumpliendo ciertas metas que me puse y te las comparto y te las repito para que tú te des cuenta que tú también puedes, que la realidad que tú estás viendo ahorita mismo que yo te estoy compartiendo, esa realidad es posible y esa realidad la logré sin que alguien invierta en mi negocio, sin pedirle plata a las personas, sin engañar a las personas, sin sentirme avara, sin sentirme egoísta. Por supuesto que ha sido un proceso y por supuesto que hay la escalera del privilegio que hablamos en el episodio anterior, pero a mí también me parece muy importante compartir esto para que la gente también le pierda el miedo a esas sumas de dinero y se dé cuenta de que está disponible y de que es una realidad para otras personas. Entonces, aquí quiero contarte que cuando yo lancé uno de mis primeros cursos, yo escribí en mi journal, y esto te recomiendo que lo hagas también, yo escribí en mi journal cuánto quería generar. En ese momento, yo estaba ganando alrededor de $600 a $1,000 al mes, ¿ok? Haciendo trabajos freelance, cuando era reportera también ganaba más o menos eso. Y esa era mi libertad financiera, ganar $600 a $1,000 al mes, que no está nada mal, pero definitivamente no estaba cerca ni congruente con mi conocimiento y todo lo que yo tenía que aportar. Entonces, en mi journal escribí, ok, quiero generar $10,000 con uno de mis programas. Y en ese momento que puse, quiero generar $10,000, se sentía gigante. Yo nunca había visto esa cantidad de dinero en una cuenta de banco. Yo nunca había visto esa cantidad de dinero transaccionada. Yo estaba acostumbrada a ver de $6,000 a $1,000 al mes en mi banco y por supuesto eso iba bajando mientras pagaba las cosas de mi vida para existir y vivir, ¿no? Entonces $10,000 se sentía como un montón y le tenía muchísimo miedo a ese número, pero escribirlo me hizo darme cuenta y me hizo cuestionarme como, ¿qué tal si estos $10,000, en vez de querer $10,000, quiero $20,000 o quiero $30,000 o quiero $40,000? Cuando vamos multiplicando esos techos de los que hablé antes, te comienzas a dar cuenta que la meta inicial que tienes no es tan descabellada y no se trata de, en vez de querer 10,000, ahora querer 40,000, sino se trata de preguntarte, ¿qué pasa si lo multiplico y dónde puedo encontrar ejemplos de personas que están generando estas cantidades de dinero y para ellos es su normal? Porque aquí cuando estamos hablando de suelos y techos, lo que queremos realmente experimentar es qué pensamos que es normal y qué pensamos que está fuera de la norma. Y esto es completamente relativo porque algo que es normal para mí no va a ser lo mismo que algo que es normal para ti. Pero cuando agarras esta meta financiera que tienes en ese momento, y te recomiendo que escribas en un papel esa meta financiera que tienes y la multiplicas por por 4, por 5, por 6, por 10, te vas a dar cuenta que esa meta ya no se siente tan gigante, ya no se siente tan imposible, ya no se siente tan descabellada. Y te darás cuenta que sí es una meta alcanzable en este momento. Y una vez alcances esa meta, ya sí puedes comenzar a preguntarte, ok, ¿cómo llego a los 20,000, a los 30,000, etcétera, etcétera? Entonces, para llegar a lo que quieres y para realmente habitar tu realidad financiera o la realidad financiera que deseas y que no solo se quede como en el journal que te estoy diciendo, en la manifestación, en el vision board con las, no sé, fotitos del dinero y toda la cosa. Tienes que ponerte serio con tu dinero hoy. Y muchas veces no somos capaces de recibir la cantidad de dinero que queremos porque no estamos preparados y no tenemos la infraestructura para recibirlo. Y yo siempre pongo este ejemplo de uno de los cursos que yo saqué hace mucho tiempo. Yo saqué un programa y este programa me puse la meta más ambiciosa que me había puesto en mi vida. O sea, yo me había puesto un número de personas que quería que entren. Estaba súper segura por alguna razón de que iba a llegar a ese número. Toda la matemática que había hecho antes me dijo como vas a llegar a ese número, lo más probable es que llegues a este número, y me puse esa meta y me casé con esa meta y escribí en mi journal y lo manifesté por mucho tiempo y escribí cómo se sentía tener a esa cantidad de personas en el programa, cómo se sentía causar un impacto en esa cantidad de vidas, cómo se sentía ver que mi conocimiento ha ayudado a que otras personas crezcan en redes sociales y cómo se sentía más que nada yo tener esa cantidad de dinero en la empresa. Y rápidamente durante el lanzamiento de ese programa me di cuenta que no iba a llegar a ese número, no iba a llegar ni a la mitad del número que me había puesto. Y yo entré en un momento muy bajo, entré en un momento en donde estaba muy decepcionada de mí, estaba muy decepcionada de mi trabajo, me comencé a cuestionar como qué hice mal, qué pude haber hecho mejor, por qué esto no sucedió para mí. Y ya viendo hacia atrás, me di cuenta que yo no tenía la infraestructura en mi negocio para manejar esa cantidad de gente. Y si realmente esa cantidad de gente hubiese comprado mi producto, yo hubiese tenido los peores reviews y hubiese tenido los peores testimonios. ¿Por qué? Porque yo todavía tenía la resistencia de contratar a más personas y recibir más ayuda, porque yo me quería quedar con la mayor cantidad de ingresos. Entonces, realmente si hubiese entrado esa cantidad de personas al programa, yo hubiese dado un pésimo servicio y hubiese tenido pésimos testimonios. Yo no recibí esa cantidad de dinero porque literalmente yo no tenía la infraestructura para recibir esa cantidad de dinero y recibir esa cantidad de gente. Entonces, una vez ya fui creciendo mi equipo y realmente dejar de ser como tan avara con lo que estaba ganando, me di cuenta que mientras más personas contrato para que me ayuden, y esto no significa de tener demasiadas personas, pero tener a las personas claves que te van a ayudar, más estás listo para recibir y más puedes recibir porque puedes dar igual un buen servicio. En ese momento yo no iba a poder darle un buen servicio a la cantidad de gente que quería. Y hoy en día digo, Dios mío, gracias universo de que ese lanzamiento le fue tan mal, porque el resultado de yo haber llegado a esa meta hubiese sido muchísimo peor a que un lanzamiento fracasado. Hubiese sido realmente que la gente tenga algo muy malo que decir de mi empresa. Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué te cuento esta historia? Porque muchas veces, a pesar de que queremos esa cantidad de dinero y hacemos el vision board y manifestamos y escribimos la cantidad en nuestro journal, no nos damos cuenta que no estamos siendo serios con nuestro dinero. Yo le tenía terror a ver un Excel y hacer un presupuesto. Yo le tenía terror a pagar más impuestos. Yo le tenía terror a contratar a más personas y hacer contratos y tomarme las cosas en serio. ¿Cómo yo estaba pidiéndole al universo esa cantidad de dinero si yo no estaba en congruencia con ese deseo? Yo realmente no estaba en congruencia con la realidad financiera que me estaba imaginando, porque yo no estaba siendo responsable con mi dinero en ese momento y yo no estaba poniendo las infraestructuras que necesitaba para recibir esa cantidad de dinero. Así que te voy a dejar con este pequeño ejercicio de preguntarte qué puedo hacer hoy para poner un poquito más en orden mis finanzas y mi relación con el dinero. Como yo que me tuve que poner seria y me tuve que poner sincera de por qué no tenía las infraestructuras para recibir esa cantidad de dinero, por qué le tenía miedo a contratar a más personas, por qué le tenía miedo a pagar impuestos, por qué le tenía miedo a hacer un simple presupuesto y una simple hoja de Excel, ¿no? Entonces, saca lápiz y papel y anota tres cosas que puedes hacer hoy para tomarte en serio tu dinero y honrar tu dinero y realmente como darle el respeto que se merece y la atención que se merece. Y estas cosas pueden ser muy simples. Esta cosa puede ser cobrarle a un cliente que te sigue dando la larga. De repente tienes un cliente que hace meses no te paga y quieres que te pague y le has escrito un par de veces, pero realmente no logra hacerte ese pago y tú ya llegó un punto en donde te resignaste y dijiste, bueno, ok, ya, qué vergüenza, no voy a seguir cobrándole a esta persona, ya me voy a olvidar de ese cobro y listo. No, ahí le estás diciendo a tu dinero y a tu trabajo que no es importante. Entonces, este es un ejemplo de cómo puedes tomarte más en serio tu dinero hoy. De ahí, por ejemplo, puede ser cobrarle a tu amigo que no te ha pagado, que te debe algo de un viaje, te debe algo de un regalo que le compraron a otro amigo. Por más incómodo que sea, tienes que cobrarle a ese amigo porque ahí no estás honrando el valor de tu dinero y el trabajo que incluyó, el trabajo que conllevó crear este dinero y generar este dinero. Entonces, si tomarte en serio tus finanzas significa que ya le tienes que cobrar a ese amigo que no te ha pagado algo que te debe, entonces hazlo hoy. Otra cosa puede ser como si has pasado meses pensando en que puta, siento que la plata solo se me va y sé que como demasiado afuera o que pido demasiada comida por Uber Eats. Siéntate hoy, entra en tu cuenta de Uber Eats y haz una suma de cuánto has gastado este mes en Uber Eats. No solo para, y esto no es como para que lo juzgues o para que lo justifiques, sino para que te des cuenta, ok, X cantidad de dinero al mes se está yendo en Uber Eats. ¿Quiero seguir dándole esa cantidad de dinero a Uber Eats al mes o quiero utilizar ese dinero para invertir en un programa que quiero tomar, para invertir en un mejor contador, para invertir en alguien que me ayude con mi emprendimiento, con mi negocio, etcétera? Entonces, el dinero viene con trabajo, por supuesto, pero amasar más dinero no se trata necesariamente de trabajar más, se trata de conocernos mejor, se trata de ser más responsable con cómo utilizamos nuestro dinero y cómo lo transaccionamos. Se trata de ser más responsable con lo que creemos alrededor del dinero y con la relación que tenemos con el dinero, de tomar las riendas de la relación que tenemos con el dinero y reescribir esa historia. Si esa historia tiene mucho dolor, si esa historia tiene mucho peso generacional, estas son cosas que podemos hacer hoy y que podemos sanar hoy para realmente crear esa libertad financiera que queremos. Entonces, en las próximas cápsulas vamos a hablar de cómo utilizar tu dinero, de cómo cambiar tu mentalidad acerca de qué es barato y qué es caro. Pero aquí también te voy a dejar con un mantra, honey, ya que llegaste al final de este episodio. Este episodio salió un poquito más largo de lo que yo quería, pero quiero que te repitas y escribas en tu journal o en un post-it este mantra que dice: soy capaz de construir nuevos techos en donde genero, transacciono y manejo grandes sumas de dinero desde mi integridad. Soy capaz de construir nuevos techos en donde genero, transacciono y manejo grandes sumas de dinero desde mi integridad. Pongo la palabra integridad porque en este momento es íntegro para ti sanar tu relación con el dinero, porque en este momento es íntegro para ti trabajar en cómo sentirte más merecedor de generar más dinero, porque en este momento es íntegro para ti ver esas creencias que tienes acerca del dinero, limpiarlas y crear nuevas creencias, construir nuevas creencias. Porque en este momento es íntegro para ti cuestionarte por qué me he puesto ese techo y cómo puedo romper ese techo. Y digo que es íntegro para ti porque si no, no estuvieses invirtiendo tu tiempo limitado en escuchar esta serie de Hablemos de Dinero. Así que gracias por acompañarme en un episodio más. Te amo, honey. Espero que te haya gustado este episodio. Y ya vamos hacia la parte 3. Ya vamos terminando este camino y este viaje de hablar de dinero. Si te gustó este episodio, quisiera que me dejes el emoji de una casita en mi último post de Instagram, porque estamos construyendo esta casa, ya la limpiamos y ahorita estamos comenzando a amoblarla con nuevas creencias, con techos más altos, con mejor iluminación. Todas estas cosas que estamos trabajando en este momento y en esta serie son cruciales para construir la realidad financiera que queremos, y esta libertad o realidad financiera a mí se me hace que es esta casa lindísima que tú limpias, construyes, le pones los muebles que siempre soñaste, las obras de arte que siempre soñaste. Entonces, si la última vez fue una escoba, esta vez va a ser la casa, porque esta casa ya está siendo construida, está siendo amoblada y pronto vas a poder habitarla con la realidad que realmente quieres vivir. Así que nos vemos la próxima semana. Love you. Bye bye. Besitos en la frente.